Shalom, shalom hermanos queridos y amigos. Un saludo especial para todos los presentes y los que nos estén escuchando a través de la grabación. Bueno, pues hermanos, el tema que nos ocupa en este día lo hemos titulado Yahoshua nuestro Pesaj. Tema sencillo. Yahoshua es nuestro Pesaj. Ya estudiamos sobre eso anoche. Hoy vamos a agregar quizás algunos detalles. Puede que haya también algo de repetición para los que estaban anoche. Porque pues siempre es inevitable la repetición, ¿no? En temas como estos. Hoy, en este día, pretendo traer unos comentarios y algunos apuntes en relación con un tema sumamente importante en la vida de nuestro pueblo. Pero, asimismo, un tema bastante controvertible en cuanto a cómo celebrarlo. No es que se dude en hacerlo, ¿verdad? Sino más bien en cómo celebrarlo y quiénes pueden participar. Hoy mencionaremos las fiestas de primavera, solamente mencionar, pero no vamos a estudiar todas las tres fiestas de tres o cuatro fiestas de primavera, ¿verdad? Pero vamos a mencionarlas, que son básicamente los cuatro, los Moedim de primavera. Moedim significa cita, día señalado, convocación, congregar, festividad, todo eso. En un Moed, el pueblo debe congregarse, no importa si es una congregación grande o simplemente un núcleo familiar, ¿verdad? De dos o tres personas. Pero debe haber un tipo de algún tipo de reunión, de convocación. Eso más o menos es lo que sí significa el moed o moedim en plural, ¿verdad? Convocaciones, citas, días señalados. Bueno, pues los cuatro moedim de primavera son Pesaj, que se dice también Pascua, Hag HaMatzot, que significa panes sin levadura, Bikurim, que significa primeros frutos, y Shavuot, que significa semanas, también se llama Pentecostés. El primero de los Moedim que Yahweh manda al pueblo celebrar en el inicio del año hebreo es Pesaj, es decir, la fiesta de la liberación, la fiesta de la libertad. Esta fiesta es muchas veces indiferenciable de la segunda, Hag HaMatzot. O sea que a veces se le llama Pesaj a toda la fiesta, incluyendo los 7 días de panes sin levadura. Por ejemplo, Lucas nos dice algo así. Lucas 22:1 dice: Pero la festividad de Matzot, o sea, de panes sin levadura, conocida como Pesaj, estaba acercándose, etc. Ya para el siglo I, cuando escribe Lucas, se había en cierto modo mezclado las dos fiestas, ¿no? Porque la Pesaj es una celebración y Matzot es otra celebración. Pero como son contiguas, pues con el tiempo se llegaron a identificar, ¿no? Como si fuera una sola cosa. Bueno, vamos a cotejar el pasaje de Éxodo 12, 15, que dice: Por 7 días comerán matzá, o sea, panes sin levadura. En el primer día removerán la levadura de sus casas. Porque el que coma jametz, o sea, pan leudado o algún producto leudado, desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel. Ayer explicamos, ¿verdad?, que eso no significa matado o eliminado físicamente, sino descontado de la, por decirlo de alguna manera, de la ciudadanía de Israel. El verso 16 dice: En el primer y séptimo días tendrán asamblea apartada para Elohim. En estos días ningún trabajo será hecho, excepto lo que cada uno tiene que hacer para preparar su comida. Solo puede hacer eso. Así que se puede cocinar, preparar, y si hace falta y no se ha podido hacer antes, se puede comprar alguna cosa que haga falta para la celebración. Verso 17. Observarán la festividad de Matzot, porque en ese día yo saqué, dice Yahweh, sus divisiones de la tierra de Mizraim. Por lo tanto, observarán este día de generación en generación por ordenanza perpetua. Desde el anochecer del día 14 del primer mes hasta el anochecer del día 21 comerán matzá, o sea, comerán sin levadura. A veces decimos pan sin levadura, pero se aplica no solamente al pan, a cualquier producto que se hace con harina y que puede tener levadura, a eso se refiere, cualquier producto, pan, galletas, bizcocho, lo que sea, ¿no? Sigue el verso 19. Durante esos 7 días no se encontrará levadura en sus casas. Cualquiera que coma comida con jametz, o sea, con leudado, será cortado de la congregación de los hijos de Israel, no importa si es extranjero o ciudadano de la tierra. Y verso 20. No coman nada con levadura, donde quiera que vivan. coman matzá, o sea, inleudo, sin levadura, ázimo. Luego, al día siguiente del inicio de la fiesta de Matzot, se daba inicio a la ceremonia de Bikurim. ¿Ok? Bikurim o primeros frutos. Siempre cae después del Shabbat, que cae dentro de la fiesta de Matzot. Es la fiesta de los primeros frutos de la cebada. Esa es la, podríamos decir, la fiesta o la ceremonia que se cumplió cuando Mashiach resucitó el primer día de la semana. O resucitó el Shabbat, al final del Shabbat, pero ya el primer día de la semana, entrado el primer día de la semana, entonces se presenta ante el Padre, ¿verdad? Como le dijo él claramente a una de las mujeres que se aferró a sus pies y él le dijo, no, no me agarres, no me detengas, que todavía no ha subido al Padre. Es decir, que en ese primer día de la semana fue que él subió al Padre y se presentó como como el Bikurim, como la ofrenda de Bikurim, de primeros frutos. Ok, vamos a ver Levíticos 23:10. Dice, dile a los hijos de Israel, después que entren a la tierra que yo les estoy dando y recojan sus cosechas maduras. Esto es una fiesta agrícola. Traerán un manojo de los primeros frutos de su cosecha al cohen, al sacerdote. Él mecerá el manojo delante de Yahweh. Lo mecían para arriba y para abajo, para que sean aceptados. El cohen lo mecerá el día después del primer día. En el día que mesan el manojo, ofrecerán un cordero sin defecto en su primer año como ofrenda quemada a Yahweh. Su ofrenda de grano será un galón de harina fina mezclada con aceite de oliva. Una ofrenda hecha por fuego a Yahweh como aroma fragante. La ofrenda de libación será de vino. Un cuarto, Levítico 23, 24, dice, no comerán pan, grano seco o grano fresco hasta el día que traigan la ofrenda para su Elohim. Esta es una regulación permanente por todas sus generaciones, no importa dónde vivan. Desde el día, después del día de descanso, esto es, desde el día que traigan el manojo para mecerlo, contarán 7 semanas completas. ¿Ok? Eso es lo que se cumple en este tiempo, ¿verdad? En esta época. Con el Shabbat 22, que será ese primer, bueno, el Shabbat, el domingo 16 se empieza la cuenta, obviamente, pero entonces el Shabbat 22 es el primer Shabbat de los 7 Shabbatot que manda la Torah contar. Así que el Moed de Shavuot, o la fiesta de las semanas, o como se llama también Pentecostés, ocurre 50 días después de iniciado el Bikurim, o la fiesta de los primeros frutos de la cebada. Durante 50 días se da la cuenta del Omer. Eso se va a estar publicando acá en la página de la Asamblea de Yahweh Internacional. Hasta en el Shavuot se considera que termina el periodo del Pesaj. Es decir, el ciclo, vamos a decir, el ciclo de festividades que se inicia con el Pesaj incluye Pesaj, Matzot, Bikurim y Shavuot. A eso es que me refiero, ¿eh? Por eso es que se considera que Pesaj termina en Shavuot. Eso es un poco una manera imprecisa de decirlo, ¿verdad? Pero más o menos. Hoy vamos a tratar solamente el Moed de Pesaj. Literalmente, el diccionario de Strong define la palabra Pesaj como, en el número 6453, como preterición, exención, usado solo técnicamente de la Pascua hebrea, el festival o la víctima. O sea, la palabra Pesaj se le aplica al festival, a la fiesta, pero también a la víctima, y ese era el sentido original. La víctima, el cordero, es el Pesaj. Y también significa pasar por alto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir preterición? Bueno, según la RAE, la Real Academia Española, significa aplazamiento, postergación, olvido, omisión. Según la orden dada por el Todopoderoso Yahweh al pueblo, por boca de Moisés, obviamente, esta fiesta debía celebrarla el pueblo el día 14. Al caer la tarde del primer mes del año, es decir, en el mes de Aviv. O sea, el cordero se mataba el día 14 a media tarde, ¿sabe? Como ya explicamos anoche. Pero al caer la tarde de ese día, que ya vendría empezando el día 15, ahí es donde se hace la cena. Siempre ha sido así en Israel, hermanos. Los que lo hacen diferente, pues están haciendo algo nuevo. En Éxodo 12:1, que fue escrito más o menos en el 1491, antes de la era común. Dice, Yahweh habló con Moshe y a Aarón en la tierra de Mizraim. Él dijo, ustedes empezarán su calendario, o sea, esta es una traducción parafrástica, ¿sabes? Del verso. Ustedes empezarán su calendario este mes, será el primer mes del año para ustedes. Habla a la asamblea de los hijos de Israel y di, en el día séptimo de este mes, cada hombre tomará un cordero para su familia, uno por familia, excepto si la familia es muy pequeña para un cordero entero. Entonces él y su vecino del lado compartirán uno, dividiéndolo en la proporción al número de almas que lo coman. Verso 5. Tu animal tiene que ser sin defecto, macho en su primer año, y lo puedes escoger de entre cualquiera de los corderos o de los carneros. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel lo matará entre las dos tardes. ¿Ve? Que el cordero se mataba en el día 14, no era en el día 13. El día 14, ya ha entrado el día 14, entre las dos tardes, quiere decir por la tarde, a eso de la media tarde, ¿verdad? A eso de las 3 de la tarde. Lo primero que debemos decir, hermanos, es que esto no es una fiesta judía, como a veces se dice. La fiesta judía del Pesaj, la fiesta judía de la Pascua, eso es incorrecto. Esto no es una fiesta judía. Cuando esta fiesta se instituyó, la religión de judía no existía. Cuando esa fiesta se instituyó en el Éxodo, el pueblo no se llamaba el pueblo judío, se llamaba el pueblo hebreo. También se llamaba Israel, el pueblo de Israel, los hijos de Israel, pero nunca se llamó el pueblo judío, sino hasta varios siglos después del Éxodo. Y tampoco es una fiesta cristiana. Los cristianos inventaron su propia fiesta que llaman Pascua, pero que es algo diferente a lo que manda la Torá del Todopoderoso. ¿Okay? Bueno, algo crucial y muy importante para celebrar la fiesta en aquella época y para poder entender cómo celebrarla hoy es lo siguiente. Éxodo 12:5 dice, tu animal tiene que ser sin defecto, macho en su primer año, y lo puedes escoger de entre cualquiera de los corderos o de los carneros. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel lo matará entre las dos tardes, en el 14. Los hermanitos que están modernamente anunciando de que hay que comer cordero de Pascua, pues están violando todas las instrucciones que da la Torá sobre el Pesaj, especialmente las que da en Deuteronomio. Pero no vamos a mencionar, a ampliar eso hoy porque eso lo estudiamos anoche. Así que el cordero, hermanos, tenía especificaciones bien estrictas en cuanto a cómo debía ser y cuándo debía ser inmolado y cuándo debía comerse. No es cuestión de ir al supermercado y comprar una pierna de cordero y comerla asada para estar cumpliendo con el mandamiento. Ni siquiera si se consigue entero el cordero y se coloca en una parrilla para asarlo poco a poco. No, eso está en violación de la Torá como estudiamos con detalle ayer. Punto uno ya para nuestros días, para los que creen que hay que comer carne de cordero en la Pascua hoy día. Vamos a decir esto, mire hermano, nunca podríamos comer cordero y ser agradables al Eterno porque no lo escogemos. Hoy día no se hace eso de escogerlo en el día 10. No lo preparamos ni lo matamos según la ordenanza de la Torá. No es cuestión de ir a comprar carne de cordero. Habría que buscarlo de tu rebaño, matarlo, sacrificarlo, seguir todas las instrucciones de la Torá y entonces comerlo en Jerusalén. Sacrificarlo en el templo de Jerusalén, comerlo allí mismo en Jerusalén, nada de eso se puede hacer hoy, hermanos. Nada de eso se puede hacer hoy, por lo tanto es imposible que se celebre el Pesaj como se hacía antiguamente. Ya eso lo ampliamos bastante anoche, ¿verdad? La ordenanza de la Torá continúa diciendo: ellos tomarán algo de la sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta a la entrada de la casa en donde lo coman. Esa noche comerán la carne asada al fuego, la comerán con matzá y maror, o sea, con pan sin levadura y con hierbas amargas. Debía comerse asado por completo al fuego, con pan sin levadura y con hierbas amargas. Y fíjense que se debía asar todo el cordero. No es una pierna de cordero, no es una libra de carne del cordero o un kilo. Todo el cordero había que asarlo, aunque no se comiera todo, ¿ok? Aunque no se pudiera comer todo el cordero esa noche, había que asarlo todo. Entonces, Éxodo 12:9 dice, No la coman cruda o hervida, la carne, sino asada al fuego con su cabeza, las partes interiores, inferiores de sus patas y sus órganos internos. Nada quede hasta la mañana. Si algo queda, quémenlo completamente. Ok, noten esto que vamos a decir ahora. La palabra hebrea para asado es, en hebreo, en el diccionario de Strong, es la H6748, es la palabra hebrea tzali, que significa, es participio pasado del número 6740, significa tostado, asar, asado, okay, de la raíz tzalaj, que es la raíz primaria para tostar, asar o asado. Recordemos que esta palabra salí, hay que recordarla porque nos va a servir para entender muchas cosas en un momento. Y debía comerse con esa actitud interior. Éxodo 12:11 dice: aquí está cómo han de comerlo, con sus cintos abrochados, sus sandalias en sus pies y su vara en su mano, y lo tienen que comer apresuradamente. Es el Pesaj de Yahweh. Dice en el hebreo que debían comer el cordero. En hebreo, jipazón. O sea, comerlo apresuradamente, como una huida, como que están huyendo, apresuradamente. Lo comerían deprisa. Porque poco después de comerlo debían ellos huir prácticamente apresuradamente de Mizraim, de Egipto, ¿verdad? Y del faraón. Vea entonces, hermanos, que el cordero es el Pesaj. Anoche enfatizamos mucho eso y no hay que ampliar en este momento. El cordero es el Pesaj. El Pesaj no es la fiesta, no es la celebración, es el cordero. Y eso no se puede hacer hoy porque no hay templo, sencillamente. Por lo tanto, hoy nadie celebra el Pesaj como manda la Torá. Lo que nosotros celebramos es la cena, una cena memorial de Pesaj. ¿Okay? A continuación nos dice Moshe que esta es una fiesta perpetua. Éxodo 12:14 dice: este será un día para ustedes recordar y celebrar como festividad a Yahweh. De generación a generación lo celebrarán por ordenanza perpetua, Olam, eterna. ¿Eh? Quiere decir que este será un día memorial, memorable. Podría seguir analizando la fiesta, pero quiero parar acá y saltarme los versos 47 a 49. Dice así: toda la congregación de los hijos de Israel la guardará. Si un extranjero que se está quedando contigo quiere observar el Pesaj de Yahweh, a todos sus varones circuncidarás. ¿Eh? Porque está hablando de comer del cordero. Entonces él puede tomar parte y observarla. Él será como un ciudadano de la tierra. Pero ninguna persona incircuncisa puede comerla. Comerla. ¿Se dan cuenta, hermanos? El lenguaje. No se trata de ir allí y celebrar. En términos de que tiene que estar circuncidado. No es que tiene que estar circuncidado para estar ahí y celebrar una cena. Tiene que estar circuncidado para comer el Pesaj, que es el cordero. Eso es todo. Por lo tanto, si hoy día no se puede comer el cordero porque está prohibido, porque es imposible comerlo, porque no hay templo y todo lo demás que hemos explicado, entonces no hace falta ese requisito de que tenga que estar ¿verdad? El varón circuncidado para participar. Así que el mandamiento está claro, hermano. Tanto hebreos como extranjeros debían tener la milá, la circuncisión, porque sí querían comer del cordero de Pesaj. Si no estaban circuncidados, pues entonces no podían comer del cordero de Pesaj. Eso es todo, pero podían estar allí, como también explicamos anoche. Así que, hermanos, ampliaremos un poquito más de esto más adelante. Vamos a poner de una vez un equilibrio acá. Esta ordenanza que acabamos de leer, fue para el cordero físico literal que se comía esa noche, antes de salir de Mizraim. Y luego, cuando ya caminaron por el desierto, o más tarde, cada año se comería un cordero sacrificado en el Mishkan del desierto, si es que se hizo en el desierto. Y tiempo después, en el templo de Shelomó, pero veremos más adelante que esta ordenanza de que los incircuncisos no podían comer del Pesaj queda limitada para los tiempos en los cuales había templo. Y más tarde para nosotros hay un Pesaj diferente, un Pesaj con un cordero espiritual. Y este Pesaj que nosotros comemos hoy día, de manera simbólicamente hablando, es Yahoshua, el Mesías, Yeshua, siendo este ya el sacrificio espiritual. Ahora quiero que veamos otros textos que nos van a abrir un poco más el entendimiento de algo muy importante. Vamos a Deuteronomio 16:1. Dice: observen el mes de Abib y guarden Pesaj para Yahweh su Elohim, porque en el mes de Abib, Yahweh su Elohim lo sacó de la tierra de Misraim, de Egipto, en la noche. Ustedes sacrificarán la ofrenda de Pesaj del rebaño y la manada a Yahweh su Elohim en el lugar que él escoja para que su nombre habita, para que su nombre habite. No comerán jamets con él, o sea, leudado, por 7 días lo comerán con matzá, pan en leudo. Así, el pan de la aflicción, porque salieron precipitados de la tierra de Misraim. Así recordarán, ¿eh? Es un memorial. Así recordarán el día que salieron de la tierra de Misraim por todo el tiempo que vivan. Ninguna levadura será vista. Eso contesta la pregunta que me han hecho a menudo de qué hago con la levadura que tengo en la casa. ¿Tengo que botarla? Bueno, lo que dice la Torah, ninguna levadura será vista con ustedes en ningún sitio de su territorio por 7 días. O sea, de su casa, de su morada. Por lo tanto, lo que se manda es a esconder. Puede ser que el que quiera botar la puede botar. Pero si usted, por alguna razón especial, necesita esa levadura, como ya explicamos con lujo de detalles ayer, entonces la puede simplemente esconder, porque lo que manda la Torah es que no esté a la vista. ¿Okay? Entonces el verso 5 dice: no sacrificarán la ofrenda del Pesaj en cualquiera de los pueblos que Yahweh su Elohim les está dando, sino en el lugar que Yahweh su Elohim escoja para que su nombre habite. Allí es donde sacrificarán la ofrenda del Pesaj en el anochecer, en el tiempo del año que ustedes salieron de Misraim. Ahí está. Eso está claro, hermanos, de que no se puede ofrecer sacrificio de Pesaj en ninguna ciudad del mundo, excepto en Jerusalén. Hermanos, estos textos parecerían totalmente contradictorios con Shemot 12. ¿Por qué? Vamos a analizar este detallito brevemente. En Shemot 12, o sea, Éxodo 12, nos dice el mandamiento que el Pesaj debía ser un cordero tomado del rebaño de un año sin defecto, etc. Pero acá en Devarim, Deuteronomio, nos dice que el Pesaj debe tomarse del rebaño, que son corderos, o de la manada, que son vacas o becerros. Interesante. En realidad no hay una contradicción, hermano. Lo vamos a ver un poco más adelante en la explicación. La palabra manada acá en hebreo es bakar, que se traduce res o animal vacuno, como el buey, ¿verdad? ¿Ok? Otra aparente contradicción que vemos. En Shemot, Éxodo, la instrucción era que se debía asar todo el cordero, ¿recuerdan? La palabra usada es salí. En cambio, acá en Devarim, la orden en el verso 7 era que lo cocerán. Cocido quiere decir hervido en agua. Y lo comerán. Entonces, acá la palabra usada para cocer o cocerán es la 1310 en el diccionario de Strong, bashal, raíz primaria, propiamente hervir, de aquí, que significa ser hecho en cocimiento. ¿Ok? Cocer, cocinar, guisar, hervir. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El cordero era asado o hervido? Hermanos, vamos a ver la explicación de eso ya mismo. Es que está hablando de dos animales diferentes. Uno es el Corbán Pesaj y otro es el Corbán Hagigá. Pero volvemos sobre eso más tarde. Bueno. De eso nace un entendimiento que debemos tener y que si no atendemos a la cultura hebrea, no vamos a poder captar a plenitud, hermanos, el significado de esto. En la cultura hebrea se habla de dos ofrendas de Pesaj, o sea, dos ofrendas que se presentaban en esa época, en ese periodo de Pesaj, ¿ok? Una es el Korban Hagigah, que quiere decir la ofrenda festiva, ¿ok? Algunos ponen esta ofrenda tomando como base de dos mandamientos del Eterno. Éxodo 23:15 dice: guarda la festividad de Matzot por 7 días, como yo te ordené. Tienes que comer matzá en el tiempo determinado, en el mes de Aviv, porque fue en ese mes que saliste de Mizraim. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Y en el verso 16 dice: 3 veces al año todos sus hombres comparecerán en la presencia de Yahweh su Elohim, en el lugar que él escoja, en la festividad de Matzot, en la festividad de Shavuot y en la festividad de Sukkot. no se presentarán delante de Yahweh con las manos vacías. Okay. Esta ofrenda que se llama la ofrenda de Hagigá, Corbán Hagigá, podría tener, según los investigadores, dos significados. Okay. Podría ser un animal adicional que se ofrecía el 14 de Nisán, pero cocido, un animal adicional. O podría ser una ofrenda de Shelamim, ofrenda de paz, que se ofrecía entonces el 15 de Aviv. El Corbán Pesaj es la otra. O sea, una es el Corbán Hagigá, ya lo analizamos brevemente, y la otra es el Corbán Pesaj o la ofrenda asada de Pesaj. ¿Ok? El Corbán Pesaj entonces tenía que ser asado. El Corbán Hagigá podía ser hervido en agua. Una era ofrecida antes que la otra. Una como preparación para poder ofrecer la otra. Una pudiendo ser un cordero, pero también podía ser una res o otro animal, incluso un cabrito de la manada. Y la otra era estrictamente un cordero del rebaño. Así que no puede estar hablando de la misma ofrenda. Por lógica, y también históricamente lo sabemos, que se trata de dos ofrendas distintas. El Corbán Hagigá y el Corbán Pesaj. Ok, una posible manera de interpretar esto, pero que ha sido rechazada por la tradición judía, es que la orden de comer el cordero asado solo fue para el ofrecido cuando estuvieron en Mizraim, en Egipto, pero que luego el Pesaj, a celebrarse cuando ya tuvieran un templo, siempre iba a ser cocido o hervido. Pero esa interpretación ha sido rechazada. Y a mí no me parece tampoco razonable. Okay. Pero una cita que deja dudas en este respecto es la siguiente, cuando ya había el templo de Salomón. Okay. Vamos a leer ahora Segunda de Crónicas 35:13. Y dice, hornearon el cordero de Pesaj con fuego, de acuerdo a la ordenanza, mientras que hirvieron las ofrendas kedoshim en ollas, o sea, ofrendas santas, en ollas y cazuelas de cobre, y toda la festividad fue bien, y rápidamente sirvieron a los hijos del pueblo. Interesante, porque todas las versiones que hemos revisado dicen acá, asaron el cordero. Incluso la Kadosh Mesiánica dice, hornearon el cordero. Pero en el texto hebreo allí se usa la palabra bashal. Una raíz primaria que propiamente significa hervir, ¿ok? De un cocimiento, cocinar, cocer, guisar, hervir. Por lo tanto, no puede estar hablando del mismo cordero, de donde surge que en verdad se acostumbraba en aquellos tiempos comer de dos animales, dos ofrendas distintas. El cordero, que se llama Corbán Pesaj, y el otro animal que pudiera ser un cordero, pero pudiera ser un becerro, que se llamaba Corbán Hagigá. Corbán Hagigá. O sea, la fiesta, digo, la ofrenda festiva. ¿Ok? Antes de continuar en esta línea y ver otros aspectos importantes en la Berijah Dasha, vamos a ver Números 9:1. Dice: Yahweh habló a Moshe en el desierto de Sinaí en el primer mes del segundo año. Después de la salida de Mizraim, y le dijo que el pueblo israelita ofrezca el sacrificio del Pesaj a su tiempo señalado. Ustedes lo ofrecerán el día 14 de este mes, al atardecer, a su tiempo señalado. Lo ofrecerán de acuerdo con todas sus reglas y ritos. Moshe dio instrucciones a los israelitas de ofrecer el sacrificio del Pesaj. Y ellos ofrecieron, oiga bien ahora, vamos a empezar otra vez el verso 4. Moshe dio instrucciones a los israelitas de ofrecer el sacrificio del Pesaj. Y ellos ofrecieron el sacrificio del Pesaj en el primer mes, el día 14 del mes, al atardecer. No es en el 13 al atardecer, es el 14 al atardecer en el desierto de Sinaí, tal como Yahweh le había mandado a Moshe. Así lo hicieron los israelitas. Pero había algunos que estaban impuros por motivo de un cadáver y no pudieron ofrecer el sacrificio de Pesaj ese día. Presentándose ese mismo día delante de Moshe y Aarón, aquellos hombres le dijeron: Aunque estamos impuros por motivo de un cadáver, ¿por qué se nos tiene que excluir de presentar la ofrenda de Yahweh en su tiempo señalado con el resto de los israelitas? Moshe le dijo: Quédense aquí y déjenme oír qué instrucciones da Yahweh acerca de ustedes. Y Yahweh le habló a Moshe y le dijo: háblale al pueblo israelita y dile: cuando alguno de ustedes o de su posteridad que esté contaminado por un cadáver o que esté en un viaje largo quiera ofrecer un sacrificio de Pesaj a Yahweh, lo ofrecerá en el segundo mes, el día 14 del mes, al atardecer. Lo comerán con pan sin levadura y hierbas amargas, y no dejarán nada de él hasta la mañana. No le quedará ningún hueso. Lo ofrecerán en estricta armonía con la ley del sacrificio de Pesaj. Hermanos, esta ceremonia de comer del cordero de Pesaj era tan importante que, como ya leímos, ¿verdad? Si alguien por alguna causa razonable no pudo hacerlo el día 14 de Aviv, entonces podía hacerlo el día 14 del mes siguiente. Entonces, en este caso, la fecha es importante, sí, pero no es tan importante como para que alguien se prive de hacerlo, ¿eh? Y a veces los hermanitos o algunas hermanitas me preguntan: pero si yo no estoy preparado, qué sé yo, y ponen algunas razones, no puedo participar de la cena. Hermanos, cuidado con eso. No es cuestión de estar preparados, es cuestión de disponerse a obedecer ya. ¿Ok? Eso es importante. Bueno, si un israelita estaba en estado de impureza, que en hebreo se dice tamé, en el momento del Pesaj, fíjense que la orden del Eterno era que no la tomara junto con el pueblo, sino que debía tomarla un mes después, pero no podía dejar de tomarla. Bajo los mismos principios que regían el Pesaj, no dejaba de sacrificar el Pesaj, sino que lo hacía solo, o quizá con su familia, ¿verdad? Y aparte, un mes después, bajo los mandamientos dados para la fiesta. ¿Ok? Así que de estos textos podemos pensar en algo y podemos analizar un poquito algo importante que pasó en Hechos capítulo 10. En la experiencia que tuvo Simón Kefa, Pedro, sobre la visión que tuvo en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, dice: y vio Pedro el cielo abierto y cierto receptáculo como una sábana, que bajaba como si fuera una sábana grande que, suspendida de sus cuatro puntas, bajaba a la tierra. En él había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Recuerda que esto es una visión. Ahí no había animales de verdad. Eso es como un sueño, una visión. Entonces una voz le dijo: levántate, Simón Kefa, mata y come. Pero Simón Kefa le dijo: de ninguna manera, maestro, porque nunca he comido nada contaminado ni inmundo. Y él le dijo, y le dijo de nuevo la voz: lo que Yahweh ha limpiado, no lo llames tú común o inmundo. Interesante. Por todo lo que surgió después, todos sabemos ¿verdad? Que, ¿cómo se podía entender eso? Todos sabemos que en este asunto, lo que estaba envuelto era los gentiles. Eso de la sábana llena de animales inmundos era un símbolo, porque los judíos consideraban y decían que los gentiles son inmundos por naturaleza y que, bueno, por eso es que no pueden participar de las cosas sagradas. Y entonces ahora esa voz celestial le dice: no llamen inmundo o impuro o contaminado a nadie, a ninguna persona, a los que Yahweh ha limpiado, porque Yahweh vino, envió al Mesías, mejor dicho, a limpiar a las personas, no a los animales. No me diga que el Mesías vino a derramar su sangre para limpiar los puercos y los reptiles y los caballos y las culebras. No, él vino a limpiar, a purificar a los seres humanos. Por lo tanto, este concepto de impureza es lo que tiene que ver con, ¿verdad?, con lo que estamos estudiando. En Hechos 2, 10, 27, dice: conversando con él, entró en la casa y encontró a muchas personas reunidas. Y les dijo: ustedes saben que a un yahudita le está prohibido juntarse o siquiera acercarse a uno que sea de otra nación, o sea, a los gentiles. Pero Yahweh me ha mostrado que a ningún hombre debo llamarlo contaminado o inmundo. O sea que Pedro entendió claramente que esa visión no tenía nada que ver con que ahora podemos comer animales inmundos. No. Él entendió claramente que esa visión simbólica, lo que quería enseñarle es que no debemos llamar contaminado o inmundo a ningún hombre, a ninguna persona, a ningún ser humano. ¿Okay? Así que de aquí podemos entender que la sangre derramada de nuestro cordero, de Pesaj, que es quien, Yahshua, esa sangre nos limpia de todo pecado. Es decir, nos quita nuestra impureza, nos quita nuestro estado de tamé, de impureza, y nos convierte en tajor, es decir, en puros, purificados. Por lo tanto, ahora no tenemos ninguna impureza. Todo ha sido purificado, limpiado, lavado por la sangre del Cordero de Yahweh que quita los pecados del mundo, hermanos, que es Yahushua o Yeshua el Mashiach. Y en Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Yahushua nos limpia de todo pecado. Eso está citado de la versión israelita Nazarena. Juan 1:7 es un pasaje crucial, importante, hermanos. Somos limpiados ya de nuestra impureza por la sangre del Mesías. Así que bíblicamente, hermanos, la incircuncisión era un estado de tamé, de impureza, es decir, de inmundicia o impureza. Y la circuncisión es un estado de tajor, de pureza. ¿Ok? Así que si estamos en el Mesías, como también estudiamos ayer, entonces estamos en un estado de pureza, de tajor. Pero no se olviden de algo. No llamemos inmundo o tamé a lo que Yahweh a través de Yahshua ha purificado o limpiado. Y se refería a personas, no a animales, no a puercos, ni culebras, ni lagartos. ¿Okay? Ahora en este punto quiero abordar algo que ha generado bastante conflicto en estos recientes días en los cuales en pocos días vamos a estar celebrando el Pesaj. Okay, ustedes saben que en las redes sociales como Facebook y otras hay muchos debates y discusiones estériles y discusiones insensatas en muchos casos y foros sobre este tema y algunos incluso con actitudes francamente hostiles, agresivas e incluso en algunos casos abusivas sobre si un incircunciso puede celebrar o no el Pesaj. Hermanos, eso está totalmente fuera de lugar. Primero porque nadie es juez aquí, nadie le ha nombrado a estas personas como jueces de los siervos de Yahweh. ¿Ok? Y cuando se hace esa pregunta, si un incircunciso puede celebrar el Pesaj, los muchos dicen que no, que el mandamiento de Shemot o Éxodo 12:49 está totalmente claro y que pretender que un incircunciso celebre Pesaj es transgredir el mandamiento y motivo de una grande condenación. Y los menos en esas discusiones dicen, sí, pueden, pero la verdad es que la mayoría de estos últimos, de los que dicen que sí, que se puede, ¿verdad?, comer de Pesaj, digo, no comer del cordero, porque obviamente ya no se hace eso, pero de los que pueden comer de la cena memorial de Pesaj, que consiste en panes sin levadura, hierbas amargas, ¿verdad?, y un poquito de vino, lo que pasa es que muchas veces dan o presentan bases poco aceptables y poco creíbles, ¿verdad?, para la postura que ellos asumen. Quiero entonces, para poder explicarme en nuestra postura, primero utilizar esto que Shaul dijo a los corintios. Primera de Corintios 7, 18. ¿Alguno ya era incircunciso cuando fue llamado? Pregunta Pablo. Entonces, no debe tratar de remover las marcas de la circuncisión. ¿Alguno era incircunciso cuando fue llamado? No debe someterse a la milá, o sea, a la circuncisión. Ser incircunciso, verso 19, ser incircunciso nada significa. Y ser, debí decir, ser circunciso nada significa. Y ser incircunciso nada significa. Lo que importa es guardar los mandamientos de Yahweh. Fíjense cómo claramente Pablo hace una diferencia entre la circuncisión y la obediencia a los mandamientos de Yahweh. No es lo mismo, porque la obediencia a los mandamientos de Yahweh es el pacto, es la alianza, mientras que la milá, la circuncisión, es la señal de la alianza, no es la alianza. La milá o circuncisión no es el pacto, es la señal. No tenemos el texto ahora a la vista, pero está en la Torah eso, que esa La circuncisión sería la señal del pacto. Así que necesariamente tenemos que ligar con algún contexto que nos amplíe todas estas cosas. Vamos a ver Hechos 15:1. Dice, pero algunos hombres bajaron de Yahudá a Antioquía y empezaron a enseñar a los hermanos diciendo, no pueden ser salvos a menos que se sometan a la Milá, o sea, a la circuncisión, en la manera ordenada por Moshe. Pero algunos de los que habían llegado a confiar o a creer eran de la secta de los Perushim, de los fariseos. Ellos se levantaron y dijeron, es necesario que sean sometidos a la Milá, a la circuncisión, y dirigidos a observar la Torá de Moshe. Hermanos, en conclusión, los fariseos que eran creyentes en Yahushua querían obligar a los gentiles que estaban empezando a creer y a ser salvos por medio de de su fe, de la emuná en Yahushua, querían obligarlos a que se sometieran a la milá, a la circuncisión, para que fueran salvos. Eso provocó que los Shelujim, los apóstoles, los enviados, tuvieron que reunirse y hacer una especie de concilio de donde después de un debate llegaron a la siguiente conclusión, Hechos 15, 19. Por lo tanto, mi opinión es que no debemos poner obstáculos en el camino de los goyim, de los gentiles, que se están volviendo a Yahweh. Más bien, debemos escribirles una carta diciéndoles que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, una, de fornicación, dos, de lo estrangulado, tres, y de sangre. Porque desde los tiempos más tempranos, Moshe ha tenido en toda ciudad personas que le proclamen y sus palabras son leídas en las sinagogas todos los Shabbatot. Hermano, oiga usted que los Shelehim, los apóstoles, llegan a la conclusión de que a los gentiles que estaban entrando a la salvación de Yahushua no se les debía estar molestando con que si se circuncidaban o no se circuncidaban, sino más bien debían dejarlos tranquilos y que solo pidieran cuatro cosas que allí están descritas en el texto. Porque, y póngale atención a esta palabra, porque, ese porque enlaza y le da sentido al contexto que estaban tratando, si se circuncidan o no los gentiles para ser salvos. Ese es el contexto. Y dicen porque tienen todos los Shabbatot en las sinagogas a Moshe y sus palabras, o sea, la Torah, y que son leídas allí todos los días de reposo. ¿Qué estaban diciendo en ese contexto? Hermanos, que los gentiles empezarán a ir a la sinagoga en Shabbat, una vez que sean aceptados como miembros de Israel a través del Mesías. Por cierto, no dice que irían a una iglesia cristiana. Entre paréntesis, dice que empezarían a ir a la sinagoga en Shabbat, donde se lee cada Shabbat la Torah. De nada que ver con la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana no existía en ese momento en el que se escribe y en el que se desarrolla lo que pudiéramos llamar el concilio de Jerusalén, el primer concilio de los discípulos del Mesías. La iglesia cristiana, como se la conoce hoy, ni siquiera existía. Allí se congregarían en las sinagogas los gentiles y escuchar los gentiles creyentes y escucharían para entender o aprender los mandamientos de la Torah de Moshe y a su tiempo, ¿verdad? Con el tiempo entenderían y creerían entonces que debían circuncidarse si quieren comer del cordero de Pesaj, que ese es el punto en cuestión. Pero no los obliguemos a que para la salvación tengan que circuncidarse. ¿Ok? Espero que esté claro eso. Sé que el tema es un poquito complejo, ¿verdad? Pero vamos a ir poco a poco a ver si lo entendemos. ¿Será que los apóstoles, los Shelehim, a sabiendas, estaban condenando a los gentiles incircuncisos a que no celebraran la cena memorial de Pesas porque no tenían la circuncisión? ¿O no será que ellos sabían que los sabihondos del siglo XXI, tanto judíos como mesiánicos, no saben y que, sin embargo, se atreven a estar opinando, condenando y peleándose entre ellos? Es una pregunta hipotética, ¿verdad? Y antes de continuar, hermanos, quiero regresar a estos textos y poder comprender algo esencial. Primera de Corintios 7, 18. Eso es terminante. Dice, ¿alguno ya era circunciso cuando fue llamado? Pregunta, Entonces no debe tratar de remover las marcas de la circuncisión. ¿Alguno era incircunciso cuando fue llamado? Entonces no debe someterse a la circuncisión. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo el Espíritu de Santidad a través de Pablo. Eso lo dijo Yahweh a través de Pablo. No, mi hermano israelita, no sean tan estrictos con temas que en muchos desconocen y que sin embargo, porque han oído campanadas, pretenden parecer que dominan el tema. No, hermanos. A estos mismos corintios que les había dicho, les había dicho que si habían sido llamados y habían entrado a la salvación que trae a Joshua en condición de incircuncisos, les dijo que no se circunciden. Y a esto mismo les dice, la jactancia de ustedes no es buena, verso 6. ¿No han oído el dicho, solo se necesita un poco de jametz, de levadura, para leudar la masa? Verso 7. Despójense del viejo jametz, de la vieja levadura, o del viejo leudado, para que puedan ser una masa nueva, porque en realidad ustedes están sin levadura. Por lo que nuestro cordero de Pesaj ya fue sacrificado. Vamos a celebrar la fiesta, no con un jametz sobrante, no con el jametz de maldad y perversidad, sino con la matzá, pan sin levadura, de pureza y verdad. Hermano, oiga hermano, vamos a celebrar la cena memorial de Pesaj. Les está prohibido a los incircuncisos que celebren Pesaj, que celebren la cena memorial, porque no estamos hablando de comer del cordero, sino de la cena memorial. Con panes sin leudos, panes sin levadura, hierbas amargas y el fruto de la vid. No, los está acusando y condenando el apóstol o el Espíritu de Santidad. No, ¿por qué no? Porque ellos ya no eran inmundos, ya no estaban en una condición de tamé, en pureza. Precisamente, ¿por qué? Porque la sangre del cordero los había santificado, los había purificado. Hebreos 9:22 dice que de acuerdo con la Torá, casi todo es purificado con sangre. En verdad, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados ni hay impureza. Hermanos, este verso es muy claro. La purificación se adquiere como mediante sangre, no mediante una circuncisión. Los creyentes en Yahushua fuimos purificados mediante el derramamiento de su sangre. Nuestros hermanos Yahudim, los judíos, ¿por medio de qué son purificados si hoy no hay templo ni sacrificios de animales y tampoco creen en Yahushua como Mashiach? Hermanos, esta pregunta es importante. Hermanos, perdónenme si les ofende lo que voy a decir ahora, pero es una realidad de acuerdo a la Torá. El pueblo judío hoy día no está en estado de pureza. Está en estado de impureza. Sí, Señor. Dice, hemos dicho, los creyentes en Yahshua fuimos purificados mediante el derramamiento de su sangre. Los hermanos yahuditas no aceptan a Yahshua, por lo tanto no aceptan su sangre purificadora. Y tampoco tienen sacrificios de animales expiatorios, tampoco tienen sacrificios expiatorios, porque no hay templo. Entonces, tampoco tienen la vaca roja, de la que ustedes han oído hablar, que es la que se sacrificaba con cuya ceniza se podía hacer la purificación de los que estaban impuros. No la tienen. Entonces, ¿con qué se purifican los judíos de hoy día? Con nada, están en estado de impureza. Y eso no lo digo yo. Lo dicen ellos también. ¿Ok? Especialmente porque han estado, casi todo el mundo ha estado en algún momento cerca de un muerto, de un cadáver. Y ya eso los convierte en personas impuras, ceremonialmente hablando, ¿verdad? ¿Ok? Y sin embargo, nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a todos los creyentes en Yahushua, no a nosotros los que estamos aquí hoy solamente, sino cuando digo eso, me refiero al cuerpo del Mesías, a todos los creyentes y discípulos del Mesías. Ya hemos sido santificados, hemos sido purificados por medio de la sangre del Mesías, así que no estamos en estado de impureza. Por 2000 años no ha habido purificación para los hermanos queridos judíos. ¿Ok? Bueno, volvamos al tema. Por eso Shaul los exhorta a no comer del seder de Pesaj con una vieja levadura. ¿Y sabe cuál usted? ¿Sabe cuál es? ¿Sabe usted cuál es esa vieja levadura? Bueno, mira, vamos a leer Lucas 12:1. Dice: mientras tanto se juntó una multitud de miles y miles, tanto se reunieron que se pisaban unos a otros. Yahshua comenzó a decir a sus talmidín: primeramente, cuídense del jametz, o sea, de la levadura de los perushim. Y por esto quiso decir la hipocresía de los perushim, de los fariseos. Mateo 16:6 dice: así que Yahshua les dijo: estén alertas, cuídense del jametz o del leudo, de la levadura, de los perushim y de los saduquim, de los fariseos y de los saduceos. Entonces, hermanos, la vieja levadura de la que está hablando aquí este escrito sagrado es la hipocresía de los fariseos, de los judaizantes, de los que se creen más justos que los demás, los que solo porque tienen la milá o la circuncisión en su carne se sienten superiores a los que no la tienen. Y se les olvida que Shaul enseñó lo siguiente en Romanos 2:28. Dice: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por la ruaj, por el espíritu, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Yahweh. Entonces, hermanos, la vieja levadura de la que está hablando ahí es la hipocresía de los sabihondos que se creen más santos que otros porque ellos tienen la circuncisión. Y los creyentes, o sea, porque ellos tienen la circuncisión, mientras que los creyentes israelitas o efraimitas no la tienen. Y pensándolo, ya sea consciente o inconscientemente, los yahudim consideran a los efraimitas entonces inmundos y sin derecho de disfrutar de las bendiciones del Eterno para su pueblo. Cuando, hermanos, la realidad triste es que es al revés. Hoy día los efraimitas, por lo menos que han aceptado a Yahushua como el Mesías y han aceptado su sangre purificadora, son los únicos que están en estado de pureza y no de impureza. La vieja levadura era la vida hipócrita que los fariseos llevaban, queriendo imponer cargas a otros que ni ellos mismos eran capaces de sobrellevar. Y es interesante, hermanos, que el contexto del capítulo 5 de Primera de Corintios, donde Shaul habla de celebrar el Pesaj sin la vieja levadura, trata ese capítulo sobre la jactancia o hipocresía que tenían los corintios al tolerar allí a un individuo que había fornicado tomando la mujer de su padre. Y en otras palabras, Shaul les dice: tomen el Pesaj, pero no lo hagan con hipocresía en sus corazones, sino con pan sin levadura, de sinceridad y verdad. Quiero tocar otro punto antes de sacar conclusiones para terminar. Y a la manera de preguntas digo: ¿celebró Yahushua el seder de Pesaj en aquella noche de su última cena? Vea esto. Juan 18:28 dice: llevaron a Yahushua de la casa de Caifás, o sea, de Caifás, al pretorio. Y estaba amaneciendo, pero ellos no entraron al pretorio, eso es el día 14. Pero ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer el Pesaj. De manera que mientras Yahoshua estaba vivo y estaba allí y lo cogieron preso, ¿verdad? Y lo iban a ejecutar, estando Yahoshua vivo, todavía el pueblo de Israel no había comido el Pesaj. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo es que alguna gente por lo menos celebra la cena memorial al principio del 14? Si todavía en la mañana, después de entrado ya el 14, ¿verdad? Pero en esa noche, que le hicieron el juicio falso a Yahushua y lo llevamos de aquí para allá y de Caifás al otro y al otro. Entonces, dice que ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer el Pesaj. Quiere decir que el Pesaj no se había comido al principio del 14. El Pesach se comió en esa fecha, en la tarde del 14, al final del 14, ya ha entrado el 15. Pregunto, ¿no habían comido todavía el seder de Pesach según el texto? No, no lo habían comido. Mire Juan 19, 3, 13. Cuando Pilato oyó estas palabras, llevó a Yahushua afuera y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, que en hebreo se llama Gabata. Verso 14. Y era el día de la preparación del Pesaj, y como la hora sexta, entonces le dijo a los yahuditas: ahí tienen a su rey, etcétera. Hermano, yo pregunto, ¿por qué dice la escritura que ese día, que era el día 14, y estaba ya adelantada la noche, ya casi amaneciendo? ¿Por qué dice la escritura que ese era el día de la preparación del Pesaj? Si Yahushua supuestamente y según la tradición cristiana ya había comido el Pesaj al principio del 14 en la así llamada última cena, ¿cómo es posible esto? Esto es una total contradicción. Cuando Yahushua se reunió al principio del 14 para hacer una cena de despedida con sus discípulos, no sabía, no era todavía el día en que se sacrificaba el cordero. El cordero se sacrificaba a la mañana siguiente, más bien por la tarde, al día siguiente, a eso de las 3 de la tarde. Ok, vea este otro pasaje de Mateo 26, 26. Dice: mientras comían, tomó Yahushua el lechem. Estoy citando ahora de una versión que en hebreo utiliza la palabra lechem, e hizo la berajá, la bendición, y lo partió y dio a sus talmidim. Eso es lo que pasó en la cena esa, al principio del 14. Lo dio a sus talmidim diciendo: tomen, coman esto, toman, coman, esto es mi cuerpo. Y tomó la copa y dio gracias y les dijo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pero les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de haber cantado una canción, salieron al monte de los olivos. Entonces Yeshua les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche. Está hablando del principio del 14, en la noche. Pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Ok. Bueno, en esa versión que cito, que se llama la versión del nombre verdadero, y también en la versión de Mateo, que se llama la versión de Shentov, que está escrita en hebreo, no tiene la palabra matzá ahí. No dice que el Mesías partió la matzá en hebreo, ahí con sus discípulos esa noche, sino más bien dice que partió el lechem, porque la matzá es pan sin levadura, pero lechem es pan regular, pan leudado. Entonces, ¿cómo van a decir que si partió pan regular, lechem, cómo van a decir que eso era la ordenanza de Pesaj? No, era un pan común y corriente, pan leudado. Esa es una evidencia de que esa cena que celebró el Mesías para despedirse de sus discípulos antes de morir, esa cena que celebró al principio del 14 de Aviv, no era la cena del Cordero de Pesaj. Podría ser que tuvieran alguna comida de un animal, pero no era el Cordero de Pesaj. Sería en todo caso el Korban Hagigah, que podía ser un cabrito o un becerrito incluso. Eso es una hipótesis, pero es una posibilidad. Así que el texto hebreo no dice que ellos comieron cordero de Pesaj. ¿Ok? Vamos a ver ahora estos textos que aún nos abren un poquito más el entendimiento. Primero de Corintios 11, 23. Esto lo hemos leído muchísimas veces, pero hay que leerlo otra vez. ¿Ok? Porque lo que he recibido del Adón, o sea, del maestro, del amo, es lo que les enseño a ustedes, que el Adón Yahushua, en la noche que fue traicionado, tomó pan. Ahí es donde se usa la palabra lechem, pan, no, no, no dice matzá. Después que habían pronunciado la bendición, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto como un memorial de mí. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto efectuado por mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban, como un memorial de mí. Por lo tanto, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Adón hasta que él venga. De modo que cualquiera que coma el pan del Adón, del amo, del maestro, o beba la copa del Adón en una forma indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Adón. Que la persona se examine a sí misma y después puede comer del pesa, de, perdón, del pan y beber de la copa, porque la persona que come y bebe sin reconocer el cuerpo, ahí está el problema, come y bebe juicio para sí mismo. O sea que al comer de ese pan se está debe tenerse en mente que eso representa el cuerpo del Mesías, y lo mismo el vino, que representa la sangre del Mesías. Y termina diciendo, por eso hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y algunos ya han muerto. ¿Ok? Note este punto, hermano. La noche en que fue entregado, comió pan. O sea que Yahushua no estaba comiendo el corbán de Pesaj, en un seder de Pesaj. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque fue una noche antes de que lo ejecutaran en un madero. Es decir, la noche del 14 de Aviv, recordemos que el día bíblico empieza al atardecer, al ponerse el sol, y termina al atardecer del día siguiente, al ponerse el sol. Y según la Torá, el cordero debía matarse en medio de las dos tardes, es decir, entre el 14 y el 15 de Aviv, es decir, al final del día 14, no al principio. Y mucho menos en el día 13. Además, Yahushua partió el lechem, según dice ese texto hebreo, es decir, pan leudado. Y el mandamiento de la Torah pide que se coma matzah, es decir, pan sin levadura. Bueno, volviendo a la hipótesis del corbán de Hagigá, según Deuteronomio 16, podía ser cordero, podía ser una res, o podía ser un cabro o un becerro. Una cosa más, según la Torah, todos los creyentes en Yahweh debían subir en tres ocasiones en el año a Jerusalén para celebrar tres fiestas: Pesaj, Shavuot y Sukkot. Donde quiera que estuvieran, debían subir a la santa ciudad, Jerusalén. ¿Ok? Por lo tanto, hoy día, cuando nosotros nos reunimos en esas tres celebraciones, Pesaj, Shavuot y Sukkot, no estamos en realidad celebrando la festividad como manda la Torá, porque no subimos a Jerusalén, pero lo que estamos celebrando es un memorial, una conmemoración del Pesaj, una conmemoración de Shavuot y una conmemoración de Sukkot, para que nunca olvidemos esas festividades. ¿Okay? Cuando Shaul estaba dando la enseñanza a los corintios, la estaba dando en Corinto y no en Jerusalén. Por lo tanto, estarían incumpliendo la misbah de la Torá se celebraban el Pesaj en Corinto. Entonces pregunto, ¿qué estaban celebrando ellos? Bueno, puede que haya otras interpretaciones, ¿verdad? Pero como yo lo entiendo, estaban celebrando, o sea, pregunto, ¿el Corbán Pesaj o el Corbán Hagigá? Como yo entiendo, y otros también por igual entienden, estaba celebrando esa noche cuando se reunió con sus discípulos para esa cena de despedida, estaban comiendo, si es que comieron algún animal, estaban comiendo el Corban Hagigá, que es posible que tampoco hubieran comido de ningún cordero ni de ningún animal. Recuerde que el Corban Hagigá se podía comer antes o después del Pesaj. Los judíos después establecieron la costumbre de comerlo después. Y por eso es que hasta el día de hoy los judíos ortodoxos celebran el Pesaj dos veces. ¿Ok? Al principio del 15, que viene siendo final del 14 y principio del 15, y luego lo repiten al final del 15 y principio del 16. ¿No sabían eso? Pues sí, pregúntele a cualquier rabino. A ellos lo hacen dos veces. ¿Eh? Y se estableció la costumbre entonces de celebrar una cena dos veces. Aparte del Pesaj, se hacía otra cena, pero esa cena no era propiamente el Corbán Pesaj, sino el Corbán Hagigá. Pero que según entiendo había también en aquellos tiempos antiguos quienes lo celebraban antes del cordero de Pesaj, comían el cordero de Hagigá o el animal de Hagigá, ¿okay? Pudiera ser cordero o cabro o becerro. Ahora, entonces nos preguntamos en cuanto a esa cena del Mesías, ¿no se estarían preparando los 12, preparando con el corbán Hagigá para el corbán Pesaj que Yahshua ya no comió porque él fue el cordero de Pesaj? Al día siguiente de esa cena, el 14 de Aviv por la tarde, el Mesías estaba muriendo a las 3 de la tarde. Y después de eso fue que en Israel se celebró la cena de Pesaj. Hermanos, tómense en cuenta que las dos ofrendas eran parte de la, podríamos decir, de la época de Pesaj. Y podría ser que los traductores latinos y griegos ya no lograron ver esa enorme pero sutil diferencia, porque ambas eran de Pesaj en cierto sentido, ¿verdad? Pero no eran lo mismo. Y de allí surge la confusión. Así que quiero terminar con las siguientes conclusiones, enumerándolas. Primero, la fiesta de Pesaj es eterna y dada a todo el pueblo de Israel, judíos y gentiles, pero gentiles hechos israelitas, ¿verdad? Segundo, debía celebrarse comiendo cordero asado y nunca hervido. Tres, debía acompañarse de matzá o pan sin levadura y hierbas amargas. Cuatro, lo podían comer tanto israelitas como extranjeros, siendo requisito básico que estuvieran circuncidados. Eso es para comer el cordero. Cinco, si un israelita se encontraba en estado de tamé o impureza, cuando llegaba el día de Pesaj, podía celebrarlo bajo las mismas normativas un mes después. Seis, existían dos ofrendas para el Pesaj. Una era el Korban Hagigah, u ofrenda festiva, y la otra era el Korban Pesaj. La primera se podía hacer con cordero, pero también con una res o becerro, y podía ser cocida o hervida. La segunda, el Korban Pesaj, era propiamente el cordero y no podía ser de otro animal. Y además era comido solo asado, nunca cocido ni hervido. Punto 7. En la Berit Hadashá, lo que llaman el Nuevo Testamento, vemos a gentiles entrando a la salvación ofrecida por Yahoshua, incircuncisos, a los cuales Shaul les dice que celebren el Pesaj, no con la vieja levadura de perversión y maldad, sino con la masa de pureza y verdad. Entonces vemos acá que ya no nos habla de levadura literal, ni pan sin levadura literal, sino de algo espiritual, perversión y maldad, y pureza y verdad. Punto 8. El Pesaj literal es una fiesta para conmemorar la libertad que nuestro pueblo tuvo al salir de la esclavitud de Mizraim, de Egipto. Punto 9. El faraón simboliza los instintos del hombre, que mal utilizados lo esclavizan a Mizraim, a Egipto. Punto 10. Mizraim viene a ser una, o viene de una raíz que significa limitaciones. Punto 11. Por lo tanto, el Eterno, el Todopoderoso Yahweh, dispuso libertar a su pueblo de las limitaciones que sus propios instintos le traen, y para eso dispone un cordero que debía de comerse en un estado de pureza en su carne, y para eso pide que se coma circuncidado. Sin embargo, a pesar de que el pueblo es liberado físicamente de Egipto, no logra ser liberado en su alma, y poco a poco van muriendo en el desierto. ¿Por qué? Por su impiedad, por su desobediencia, por su rebeldía. No logran entrar en el reposo dispuesto por el Eterno para ellos. Entonces, ¿de qué les valió la circuncisión? No, hermanos, si Pablo lo dijo claramente. La circuncisión no vale nada si tú no obedeces. Lo importante es la obediencia del corazón. Verso, punto 12 en el resumen. El Eterno envía, perdón, a su cordero, a Yahoshua, y lo convierte en el cordero de Pesaj. Ahora, un cordero espiritual que habría de libertar completamente a quienes depositen su fe en él, libertándolos de la esclavitud a sus propios instintos y trayendo con esto libertad a su alma. Punto 13. Una señal de aquel que ha comido el cordero de Pesaj de Yahoshua es que adquiere libertad de la esclavitud al pecado. Y ahora es libre de elegir tras la vida, ir tras la vida pecaminosa o bien santificar su vida al servicio del Santo de Israel. Punto 14. Concluyo diciendo que la libertad física que obtuvo nuestro pueblo saliendo de la esclavitud de Mizraim y del faraón se obtuvo exclusivamente comiendo del cordero asado y con determinadas características, y asimismo en un estado de circuncisión física. Sin embargo, esto no fue suficiente. Eso no fue suficiente para que el hombre israelita dejara de pecar y de ser esclavo de sus propias pasiones, y por lo tanto siguió limitado de una vida agradable espiritualmente delante del Eterno. ¿Ok? Así que, hermanos, la verdadera libertad, la libertad del alma, se adquiere comiendo del cordero de Pesaj espiritual, que es Yahoshua, comiendo de su carne, que es su enseñanza, y para comer de él, La circuncisión del prepucio no es un requisito obligatorio. De ahí que encontramos a verdaderos creyentes en Yahoshua ahora mismo, que han sido llenos de la Ruach HaKodesh. Y yo creo y entiendo que solo un verdadero creyente en Yahoshua puede ser lleno de la Ruach HaKodesh, la cual le trae libertad verdadera a su alma, y la mayoría de ellos aún no han sido circuncidados físicamente. Y aun si algunos han sido circuncidados, eso no tiene ningún valor para efectos de la justificación y para efectos de la redención que es en Yahushua. Porque como estudiamos anoche, lo que tiene valor ahora es que se nos atribuya, que se nos imputa, que se nos ponga a nuestro crédito la circuncisión del Mesías, que es la que verdaderamente nos hace aptos para la celebración del Pesaj. Y punto 15, teniendo una conclusión final, tal vez muy dura para todos los que tradicionalmente han celebrado el Seder de Pesaj a la manera tradicional, ¿verdad? Comiendo cordero, etcétera. Por cierto, no preparado según las instrucciones de la Torá en Éxodo 12, y por lo tanto incumpliendo la Torá, pues insisto, como les dije antes, no basta con comprar unas libras de cordero en el supermercado o traer uno del occidente del país y prepararlo con hierbas amargas y matzá para cumplir con la mitzvá de la Torá. No, eso no es suficiente. Tendría que ir a Jerusalén a sacrificarlo y ofrecerlo en el templo y asarlo allí mismo en Jerusalén y comerlo allí. Así que el hacer eso acá en la ciudad donde usted vive, eso no vale, no tiene ningún valor. Los mismos creyentes de Yahushua no celebraron el Pesaj como lo pedía la Torá, porque ellos, me refiero a los primeros en el siglo I, porque ellos aprendieron que su Pesaj es Yahushua. Ellos mismos no subieron a Jerusalén necesariamente. Puede que algunos sí, ¿verdad? Pero en general no subieron a Jerusalén a celebrar el Pesaj, aun cuando estaba en pie el templo de Jerusalén. Así que, queridos hermanos, puedo concluir que hoy y desde hace ya 2000 años, no está vigente el consumir el cordero de Pesaj como lo celebró nuestro pueblo en Éxodo 12, porque hoy nuestro Pesaj es Yahoshua y no se puede volver a sacrificar un cordero de Pesaj, porque Yahoshua es nuestro Pesaj hoy y por la eternidad. Hermanos, que Yahweh, el Elohim de Israel, traiga shalom y traiga paz sobre su pueblo. Y que todos juntos, en unidad, podamos participar de la cena memorial del Pesaj con un corazón humilde, lleno de misericordia, de sinceridad y de verdad. Termino diciendo que si decimos que un hombre incircunciso del prepucio no puede comer del verdadero cordero Yahshua, estaríamos diciendo que la libertad del alma la obtienen únicamente aquellos que tienen la circuncisión literal del prepucio. Y estaríamos en un grave error. Pues de eso se trató el conflicto que generó en el siglo I lo que los fariseos quisieron hacer con los que estaban entrando al conocimiento del Mashiach en Hechos 15. Así que, hermanos, hasta este miércoles próximo, que vamos a estar reuniéndonos al final del día 12, miércoles 12, al final ya ha entrado el día 13 en el calendario romano, o sea, en el día 14 al final, ya ha entrado el 15 del calendario hebreo. Vamos a estar reuniéndonos para celebrar una cena memorial, conmemorativa de lo que fue la cena de Pesaj original. Y les espero, hermanos, que nos acompañen en esa magna celebración. Va a estar transmitiéndose en YouTube. Y va a estar anunciándose y se van a dar detalles y explicaciones, ¿verdad? Más tarde durante estos próximos días. Así que entonces, hermanos, que hasta entonces, que Todopoderoso Yahweh nos bendiga y nos guarde, y que sobre todas las cosas nos considere dignos de su favor, de su misericordia, no por nuestras propias obras, pero sí por las obras perfectas de nuestro amado Maestro y Salvador Yahoshua, el Cordero de Pesaj. Así que hasta la próxima entonces. Shalom.